Radio Granada. Hoy por hoy Granada, Enrique Árbol.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estar aquí en la Universidad de Granada, en este colegio formidable máximo de Cartuja, en el eje del campus de Cartuja aquí en nuestra universidad, es estar asomados a la balconada del futuro. Desde luego, cuando te asomas a la balconada de tu vida en el futuro, es estar mirando hacia un horizonte, en ocasiones pues incierto, desde luego, que ofrece inquietudes, desde luego, esto sin ninguna duda, que ofrece un montón de preguntas que no tienen respuesta en el día de hoy. Pero desde luego estar aquí en la universidad también supone estar anclado con los pies en la tierra, con una raíz muy profunda que está pues bien anclada a la sostenibilidad, al compromiso social, a la esperanza de la juventud, de quienes quieren construir entre todos el mejor futuro y el mejor horizonte posible. Y desde luego, cuando en la vida, en nuestra vida, en nuestro día a día hay polvareda, cuando hay dificultades de entendimiento, siempre la universidad y nuestra universidad, la Universidad de Granada, se erige como un faro que nos marca y que nos ilumina el camino, y que cuando hay dificultades de saber cuál es la luz adecuada, cuál es el faro adecuado, la Universidad de Granada, en medio de la tempestad, siempre nos está iluminando el camino. Y esto es un privilegio que nosotros hemos de sentir el orgullo y sentir que estamos en el entorno adecuado para seguir creciendo como sociedad. Y además estamos viviendo años de enorme calado, de enorme trascendencia. Estamos en esta fecha y, como venimos diciendo, escribiendo la última línea de una página, y estamos a punto de dar la vuelta a la página siguiente, que está toda en blanco. El impacto, desde luego, de la inteligencia artificial, pues qué va a representar para nuestra vida. Pues los especialistas dicen que va a ser mucho más importante la trascendencia para el tejido productivo que la máquina de vapor, que los grandes descubrimientos, la imprenta, los grandes descubrimientos de la historia. Está por ver el impacto en nuestra vida cotidiana de la inteligencia artificial. Desde luego, la situación geopolítica que el mundo nos está mostrando en el día a día, pues también nos enfrenta a adversidades, a dificultades, a hacernos preguntas sobre ética, sobre política, que tienen difícil respuesta. Exigimos siempre la mayor, pues de alguna forma, lealtad de los políticos. Cuando ellos hablan de lealtad política, nosotros queremos que hablen de lealtad ciudadana, de lealtad social, del compromiso con la sociedad, de entender que cuando uno asume un cargo institucional debe estar por encima del cargo orgánico de partido, que cuando eres el presidente, eres presidente de toda Andalucía, que cuando eres el presidente de toda España, que tienes que renunciar al escudo de tu camiseta política para colocarte la camiseta de la sociedad y ser el presidente de 50 millones de españoles, o de 8 millones de andaluces, o de 1 millón de ciudadanos de la provincia de Granada. Y ahí, en todo esto, cuando tenemos dudas, la universidad siempre nos marca el camino. Y además hoy sentimos un orgullo especial, primero porque estamos en este camino que nos lleva al 2031. Sabéis que ya estamos en plena celebración, que el año próximo la Universidad de Granada, que siempre tiene el detalle y el celo por darle valor a lo que realmente lo tiene, en 1526 se produce el gran viaje que cambia el curso de la historia de nuestra ciudad. ¿De quién fue aquel gran viaje? Del emperador y de la emperatriz, del emperador Carlos V, de la emperatriz Isabel de Portugal. Aquí celebran parte de su viaje de novios. Aquí se concibe a Felipe II, el monarca más importante, donde no se ponía el sol en su imperio, de toda la historia de España. Aquí se concibe a Felipe II, que nace en abril del 1527. Los reyes están aquí hasta el mes de octubre del año 1526. Y en aquel tiempo, Carlos V hace pues todo lo que, como Jesucristo en el Jueves Santo, ¿no? Instituyó la Eucaristía, instituyó el sacerdocio y nos dio el mandamiento nuevo, todo a la vez en el Jueves Santo. Pues aquí Carlos V, pues entre otras cuestiones para la eternidad, manda a construir el monasterio de San Jerónimo en honor a Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, el negociador de los reyes católicos con los reyes moros. manda a construir el palacio de Carlos V en la Alhambra, respetando pues la Alhambra como símbolo, pero pues también otorgándole esa marca, ese cariz cristiano con el palacio. También, desde luego, pues el Hospital Real es obra de aquella visita, y desde luego, por supuesto, y lo más importante, seguramente lo más trascendente, en 1526 la cédula de creación, de fundación de la Universidad de Granada, que termina de constituirse en el 1531. Estamos en ese camino del quinto centenario, y como dice siempre la universidad, el valor está en el camino y no en la celebración de los 500 años, y nosotros hoy sentimos un orgullo muy muy grande porque estamos en uno de los símbolos del patrimonio de la Universidad de Granada, y desde luego estamos en uno de los símbolos de la capacidad crítica y del espíritu crítico del compromiso social de la Universidad de Granada, porque estamos celebrando hoy 30 años del grado de documentación e información de la Universidad de Granada. Estamos en el Colegio Máximo de Cartuja, que es el colegio donde realmente se produce el eje y el germen del campus de Cartuja, de todas estas tierras de alrededor. Eran tierras de labor y eran tierras de pues contemplación y de rezo, de espiritualidad de los jesuitas, y luego poco a poco, después de transacciones y permutas de terrenos de la Universidad de Granada, pues aquí tenemos el espléndido campus de Cartuja. Os voy a presentar a Salvador del Barrio. Estamos, os concreto un poco más, en el Colegio Máximo, pero en un ala que además estamos rodeados de focos, y yo voy a pedir que ellos mismos se saluden. Un aplauso, por favor, chicos. Muchísimas gracias por estar aquí para vosotros. Os escucho en directo en la antena, a ver. Qué bien, qué maravilla. Bueno, esta es la cadena SER, que es una radio con un marcado carácter social, con una enorme vocación de servicio. Y la cadena SER en Granada es Radio Granada. Llevamos 91 años pegados al día a día, a la calle, a la actualidad, con el compromiso social de empatizar con vosotros, con la ciudadanía, de contar las preocupaciones que hoy tenemos, que son un montón, pero siempre ha habido preocupaciones, porque nunca fue sencillo vivir. Y cuando se han producido pues adversidades y calamidades y movilizaciones, pues siempre la radio está ahí. Pero también la radio está con la juventud, con sus esperanzas, y esta palabra para nosotros es muy importante. Ostras, pues no todo es inquietud y no todo es adversidad, sino que todo esto se conjuga, el antídoto siempre es el conocimiento, la esperanza, y para la radio la vocación de servicio, de querer a través de la radio es una herramienta de transformación de la sociedad, y esto nos lleva a estar hoy aquí con vosotros. Estamos en este ala, os decía, en el plató, muchísimas gracias a Frank, que es el técnico de audio, de sonido y de imagen, que nos está acompañando. Estamos en el plató de ellos, este plató que para los alumnos de la Universidad de Granada es un plató de prácticas, que tiene pues absolutos tintes de profesionalidad. Presento, decía, Salvador del Barrio, es el vicerrector de comunicación, esto para empezar, también de planificación, también responsable de los campus de Ceuta y Melilla. Vicerrector, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Enrique, y muchas gracias a Radio Granada por venir hoy a este magnífico Colegio Máximo a compartir un momento de radio con nuestros estudiantes y con toda la universidad y con toda la sociedad granadina.
Bueno, yo quiero que participéis, cualquiera que quien quiera participar en el programa, levantéis la mano. Vamos a intercalar en este día a día también vuestra intensidad, vuestra juventud, vuestra esperanza, vuestras expectativas. Y hablando de expectativas, vicerrector, yo quiero traer sobre la mesa, lo primero de todo, el impacto, y no sé si nuestros oyentes aquí en esta sala, los estudiantes de la universidad, que son más de 50.000, la Universidad de Granada, sabéis que las clasificaciones del ranking de Shanghai, pues está siempre muy arriba, es la segunda, tercera, cuarta de toda España, en titulaciones como ingeniería informática, incluso como documentación, está muy muy arriba en las clasificaciones mundiales, es decir, que tenemos el honor de formar parte de una universidad de las más importantes de Europa y del mundo. El impacto económico que tiene para nuestro tejido productivo, es la primera empresa de la provincia de Granada por volumen de facturación, por movimiento de capital, de dinero, y luego la trascendencia que tiene para el Producto Interior Bruto de la provincia. Estamos hablando no solo de conocimiento, pero sí a través de la industria del conocimiento, que no sé si esto está muy bien dicho, suena industria y conocimiento en la misma línea, puede resultar una confrontación, pero vamos a decirlo así, la industria del del Conocimiento que lidera la Universidad de Granada. Es la primera empresa de la provincia. Yo quiero ponerlo esto sobre la mesa en el día de hoy, vicerrector.
Sí, efectivamente, lo has comentado muy bien. La Universidad de Granada es la primera industria de la de Granada, de la provincia, una industria basada en el conocimiento, que es lo que hace, y generación de riqueza a través de ese conocimiento puesto en valor mediante la transferencia. Algunos datos, es verdad, un estudio encargado por el Consejo Social de la Universidad de Granada, que se presentó en rueda de prensa hace una semanita, y bueno, es importante destacar que ahí algunos datos que dicen mucho, ¿no? De qué genera la universidad. Más allá de, como comentaba, el hecho de tener 50.000 estudiantes, 3.500 profesores, cerca de 3.000 personal de administración y servicios, pues eso al final se cuantifica a través de unas metodologías que se aplican de carácter económico. Y bueno, lo que nos pone de manifiesto es que, pues, por ejemplo, el presupuesto de la Universidad de Granada, que estamos hablando de 560 millones, un poquito más, más el gasto que genera todo el estudiantado que tiene la Universidad de Granada, sobre todo el que viene de fuera, también el que está dentro, todo al final eso se cuantifica en un volumen. Estamos hablando de cerca de 2.800 millones de euros de impacto total que genera la actividad conjunta de la Universidad de Granada. Por ejemplo, los estudiantes por sí solos generan más de 217 millones de euros. Y eso es lo que significa que la media de gasto de un estudiante que estudia en la Universidad de Granada, que al fin y al cabo es gasto que se deja en la ciudad, en alojamiento, en comida, en restauración, en ocio, etcétera, etcétera, estamos hablando de más de cerca de 8.000 euros año. Eso multiplicado da 217. Pero quizá, para verlo en términos más relativos, esas grandes magnitudes, el hecho más destacado es que la universidad, el impacto que genera, representa el 12,7% del PIB de la provincia de Granada. Y eso en términos de producción total. Podemos decir, las ventas de una empresa, ¿no?, la producción que genera en total, esos, estamos hablando del 12,7. Pero es que en términos de renta, es decir, lo que contribuye a la renta de los ciudadanos de la provincia como consecuencia de la asistencia de la universidad, estamos hablando del 6,2% del PIB. Y en términos de empleo, quizá lo más visible es que contribuimos al 8,6% del empleo de la provincia de Granada. Es decir, son magnitudes magníficas que demuestran que somos, con diferencia, el motor económico de la ciudad de Granada y también, por supuesto, de los campus de Ceuta y Melilla, de las ciudades de Ceuta y Melilla, donde también estamos presentes.
Y esto, fijaos, chicos, que estamos hablando, habitualmente sucede al revés. Nosotros en el día a día hablamos de cuestiones económicas. Sin embargo, con la universidad nos sucede al revés. Terminamos hablando de cuestiones filosóficas, de cuestiones metafísicas, de cuestiones deontológicas, pero también es necesario colocar este tipo de datos sobre la mesa. La importancia, el valor, el impacto en el tejido productivo, todo lo que la Universidad de Granada es, y vosotros habéis de saberlo, sentir que formáis parte de esta estructura con enorme honestidad. Todo lo que la universidad representa, entendemos que está siempre anclado en tentáculos, apoyando tentáculos en todo esto que vosotros también defendéis en vuestro día a día. La sostenibilidad, el mundo, el mejor mundo posible para el futuro, la honestidad. Siempre hay preguntas, porque hace algunos años estar aquí en la universidad representaba y garantizaba una buena vida en la adultez. Si estabas en la universidad, si tenías una formación universitaria, pues sabías que ibas a poder acceder a una vivienda digna, ibas a poder tener un trabajo digno, ibas a ser feliz, a construir un proyecto de vida. Es verdad que todo esto va cambiando y ahora necesitamos una forma de especialización todavía mayor, los másteres que luego se van multiplicando. Pero no tengáis duda de que el conocimiento, el oráculo del conocimiento, siempre es una forma de diferenciación para vuestra vida. Esto sin ninguna duda. Es verdad que ahora, pues hay algunos estudios universitarios que seguramente dentro de algún tiempo tengan la obligación de evolucionar, vicerrector. Y por eso le llevo a este punto, porque creo que equivocadamente la sociedad tiene la impresión de que estudios como documentación estaban tendiendo a la obsolescencia, llegando a su tiempo finito, y vosotros lo que estáis haciendo son 30 años de la Facultad de Documentación, evolucionando la Facultad de Documentación, y esto no es solo un brindis al sol, no es una retahíla de bonitas palabras en el día de hoy, sino que con datos, los egresados de la universidad, los egresados de comunicación, están teniendo un aterrizaje muy importante en la vida laboral real, que es finalmente de lo que se trata. Es verdad que lo del conocimiento, el oráculo del conocimiento, esto está muy bonito. Pero aquí quienes están lo que quieren es tener una buena vida, poder pagar una vivienda, poder viajar, poder construir una familia quien quiera y tener un proyecto de vida. Este debe ser siempre el soporte que ha de garantizar la Universidad de Granada, y en esa lucha seguimos, desde luego.
Sí, bueno, es verdad que nos enfrentamos a tiempos de gran incertidumbre en todos los ámbitos. Por supuesto, también en el ámbito universitario, la inteligencia artificial lo está transformando todo, como bien decía al principio del comienzo del programa, lo está transformando todo y lo va a seguir transformando. Y bueno, desde la universidad nos estamos planteando cómo eso va a afectar al desarrollo de las titulaciones actuales, a todo el proceso de enseñanza y aprendizaje, que no es poco. Lo estáis viendo los estudiantes en vuestra aula, pero sí que yo no estaría tanto porque la inteligencia artificial va a eliminar titulaciones per se, no. Lo que va es a transformar la forma en la que tenemos que, dentro de las distintas disciplinas, pues formar a nuestro estudiantado. Y claro que lo va en comunicación audiovisual, por poner un ejemplo, o en documentación, la inteligencia artificial va a tener un efecto importante, ya lo está teniendo, o en el ámbito, pues por ejemplo, de la informática, o en el ámbito de la economía. Pero lo que tenemos que tratar de entender todos es que la inteligencia artificial está aquí para quedarse. Tenemos que ver cómo la implementamos dentro de nuestro proceso, y tanto de formación como de investigación como de transferencia, y por lo tanto yo creo que estos 30 aniversarios que tiene nuestros estudios de biblioteconomía, de documentación, pues van a seguir en el futuro transformándose, adaptándolo, y que la universidad tendrá que replantearse cuáles son los títulos nuevos que habrá que plantear como consecuencia de la irrupción de la inteligencia artificial. Como bien sabe, el año que viene entrará el título de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, y cómo esas nuevas tecnologías afectarán a los distintos estudios. Y bueno, también la labor de la universidad es reflexionar en el corto, en el medio plazo, y si hay que hacer una modificación de los títulos para adaptarlos a la nueva realidad, pues se hará con naturalidad, como venimos haciendo desde los últimos 500 años.
Por ejemplo, por ejemplo. Y fijaos, chicos y chicas, que durante algún tiempo pensábamos, desde fuera, con capacidad crítica y analítica, mirando a la Universidad de Granada, y pensábamos, hasta si la universidad se siguen tomando apuntes como en los años 80, se sigue modelos de aprendizaje que parecen antiguos, es una estructura que pensamos a veces, o podemos caer en este pensamiento, una estructura mastodóntica, porque es un transatlántico que al final virarlo cuesta mucho, y esto es real, es verdad, pero seguramente esto sea su gran valor, esta capacidad de serenidad, de interpretación de la realidad. Este es el gran valor de la universidad, que no todo sea tan low cost, que no todo sea tan efímero, que no todo sea tan volátil como pasa ahora en la vida real. Las decisiones que se van tomando en la universidad están ancladas en la interpretación de la realidad, en la interpretación de los datos, en la interpretación del futuro. Y por esto a veces se tarda un poco más, pero cuando se va evolucionando, se va haciendo con mucha solidez y afianzando cada movimiento, buscando la mejor expectativa para vosotros. Por eso hay que tener siempre, pues, la mesura, la serenidad, no precipitarse, y tener claro que esto es muy complicado, tal y como evoluciona el mundo a la velocidad que va, pues tener claro cuál es la estrategia de crecimiento, de evolución, de desplazamiento, de movimiento hacia el futuro. Un aplauso, por favor, para el vicerrector, para Salvador del Barrio, vicerrector de comunicación y de planificación, también de los campus de Ceuta y Melilla. Yo hago una pausa para la publicidad, sabéis que esto es la radio, tengo 3 minutos de publicidad. Ahora hablo con vosotros y vamos a recibir a Eduardo Peix, aquí al decano de la Universidad de la Facultad de Documentación e Información. Y también tengo una sorpresa para vosotros, vamos a hablar del Festival de Jóvenes Realizadores de Granada, que hay una vinculación también muy grande con esta facultad. Y tenemos aquí invitados en directo, desde aquí, desde la Facultad de Comunicación, de Documentación, desde el Colegio Máximo de Cartuja, que es una maravilla. Por cierto, el Salón Neomudéjar del Colegio Máximo es uno de los elementos patrimoniales de más valor y creo más desconocidos de la ciudad, así que os invitamos a descubrirlo, a visitarlo, el Salón Neomudéjar de esta facultad. Desde aquí, desde el campus de Cartuja, donde quiera que estés, donde quiera que vayas, para toda la provincia, esto es Hoy por Hoy.
Hoy por Hoy Granada. Radio Granada.
Semi nuevo.
Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Semi nuevo.
14.000 coches.
Semi nuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Semi nuevo.
Ocasión Plus.
Cuando todo sube, ándate con ojo. Ahorra con tus 29 de Sol Optical. 29. Gafas graduadas por solo 29 euros. 29. Tus nuevas gafas para ver y disfrutar. En Granada, Acera del Darro 30. Infórmate en soloptical.com.
¿Tu internet se corta más que el tráfico en la rotonda de Méndez Núñez? Pues cámbiate ya.
Radio Cable.
El internet que da la cara. El de Granada. Fibra RK 1000 mega, móvil con 50 gigas, por solo 25,95. Cercano, efectivo y de aquí. Radio Cable, el internet que da la cara, el de Granada.
¿Problemas con tus dientes o encías? En Granada puedes pedir tu primera consulta o segunda opinión en la clínica dental de los doctores Corral y Vargas. En Corral y Vargas tendrás tu tratamiento personalizado de ortodoncia o implantes al mejor precio. Clínica dental Corral y Vargas. Fácil y cómodo. Pide hoy tu primera cita gratis.
Citay, una comunidad que construye futuro. Conecta personas y transforma territorio. Citay.es, tu ciudad empresarial.
El campo es vida y cada agricultor conoce el valor de cuidar su tierra. En Fertisag lo sabemos, por eso fabricamos fertilizantes de calidad, superfosfatos y abonos complejos que se adaptan a cada necesidad, a granel o envasados, para que el esfuerzo se traduzca en cosechas más productivas. Estamos en Navarriado de la Estación de Atarfe. Fertisag, fabricantes de crecimiento.
Déjate asesorar por los profesionales de Loimar. Emocionate y desarrolla junto a nosotros tus ideas con materiales y conceptos innovadores. Loimar, somos expertos en cerámica, muebles de baño y mamparas. Tú sabes lo que quieres, nosotros sabemos cómo hacerlo realidad. Loimar, carretera Maracena El Bolote, frente parada Metro Vicuña.
¡Gracias, prenda!
¡Gracias, prenda!
Gracias, prenda.
Gracias por reciclar la ropa que ya no usas, porque al depositarla en el contenedor haces que puedan usarla los que más la necesitan, dando una segunda vida a tus prendas y haciendo de Granada una ciudad más sostenible. Gracias, prenda. Inagra Precero y Ayuntamiento de Granada.
Sé fiel a tu instinto. Ven a conocer el nuevo Yaeco 5 en Yaeco Movin Sur. El nuevo modelo de la marca con precio exclusivo de lanzamiento. Desde 19.990 euros. Visítanos en nuestro concesionario Yaeco Movin Sur de Granada en Avenida Andalucía. Promoción sujeta a condiciones.
Cadena Ser, el poder de la conversación.
Hoy por Hoy Granada. Cadena Ser.
Bueno, pues viendo la vida pasar en este 20 de octubre de 2025, en este otoño extraordinario, ayer día veraniego en toda la provincia, con estampas, imágenes de playas llenas y de nuestra costa, nuestro litoral. Sabéis que nuestra provincia, si sois estudiantes llegados de fuera y estáis en vuestro primer año, pues sepáis que Granada es un lugar espectacular. Que es verdad que nos estamos mucho tiempo mirando al espejo, qué guapa soy, qué tipo tengo, y esto no siempre es positivo, pero desde luego Granada os va a fascinar. y que todas las estaciones de la meteorología, pero también las estaciones emocionales en Granada, pues son enormemente intensas, ¿eh? Así que disfruta de la presencia en nuestra ciudad. Voy a presentar a Julio Bolívar, ese es uno de los responsables del Festival de Jóvenes Realizadores que comenzó ayer en nuestra ciudad. Sabéis que Granada es un torrente de producción cultural durante todo el año y ahora estamos celebrando este Festival de Jóvenes Realizadores. Julio, bienvenido, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien hallado, muchas gracias.
Aquí estás en casa, ¿no?
Sí, lleva siendo casa desde hace muchos años porque la colaboración con la facultad y el festival ha sido muy estrecha durante los últimos años.
¿Qué hacéis a la Limón? ¿Qué hacéis juntos la universidad y el festival?
Pues colaboramos con la Facultad de Comunicación, colaboramos con Madraza, colaboramos con la Universidad de Granada. Aquí en concreto con la Facultad de Comunicación todos los años hacemos una masterclass. Este año tendremos a Belén Funes, ganadora de un Goya, que ayer recibió la inauguración, el premio de honor con el que inauguramos esta 31 edición. La tendremos aquí, o sea que tendremos la suerte de poder preguntarle directamente a ella, a una ganadora de un Goya. Los estudiantes podrán consultar cualquier duda que puedan tener directamente con la directora. Y luego también tenemos el jurado joven que otorga un premio en la clausura del festival, que será el sábado que viene. Está formado por 12 estudiantes de esta facultad a los que formamos de alguna manera, o sea, hay un acompañamiento durante toda la semana y ellos se ocupan de decidir cuál va a ser el premio jurado joven de esta edición.
Julio, estar aquí delante de este foro cualificado, tan ávido y tan con tanta capacidad de escrutinio deberá ser especial. Es decir, ostras, a ver qué les contamos a ella, porque el conocimiento aquí en este Colegio Máximo de Cartuja exige, en fin, una puesta en escena importante.
Sí, por eso, bueno, el año pasado tuvimos la suerte de tener a Víctor Erice aquí, o sea, que nos tomamos muy en serio a quien traemos a la facultad. Este año hemos hecho un foco también para profundizar un poco en esa formación y esa colaboración con la Facultad de Comunicación. Vamos a tener un foco con Elena Wittmann, que es una directora alemana, es el primer foco que se le hace en España a esta directora, y ella va a estar dando un taller durante varios días en la facultad. Además nos preocupamos por intentar hacer un festival heterogéneo, que toque otras disciplinas, que se acerque a este público joven, también desde la comunicación. Dentro del equipo que formamos el Jóvenes Realizadores intentamos ser los más mayores del equipo, o sea, del resto de comunicación y de personas que llevan redes web y demás son más jóvenes que nosotros, porque creemos que es la única manera de entender con qué vocabulario, de qué manera nos podemos acercar a conectar con este público.
Rodeados de cámaras aquí, por cierto, algunas con autocue, con teleprompter, esto para quienes no estáis muy diestros en la materia, es cuando el presentador de televisión, que le veis que está diciéndolo todo de seguido, de carrerilla, pues en realidad está leyendo, está interpretando un texto que seguramente antes escribió él o se lo escribieron, y lo va viendo en una pantalla, en la cámara. Pues eso es el teleprompter, que aquí está, de última generación. Están apagadas, ¿no, Fran? Sí, me dice que sí. Bueno, háblame del festival, venga, en un minuto. Programación, ¿qué habéis preparado?
Pues un festival muy extenso, en un minuto creo que me va a faltar algo de tiempo. Es un festival que se desarrolla no solo en el Teatro Isabel la Católica, donde tenemos las sesiones especiales que, como te decía, mezclan disciplinas, no solo cine, va a haber mucha programación de cine en el teatro, pero también el cine tocando con otros ámbitos culturales. Vamos a tener a Chico Blanco, músico, productor, DJ internacional, granadino, que va a ponerle una banda sonora hecha solo para ese evento, al Fantasma de la Ópera, que es una programación de películas centenarias que hacemos junto con La Madraza. Vamos a tener también podcast hablando de cine, vamos a tener a una colaboración con Primavera Sound en el Teatro Isabel la Católica, donde hablarán de Aroberria, película mención especial en el Festival de San Sebastián. Van a poder estar hablando directamente con la directora. El nombre del podcast es Ciberlocutorio. Aparte de sesiones especiales, tendremos proyección de cortos y largos en Condes de Gavia, con acceso gratuito. Tenemos un foco hoy, Isaki La Cuesta, que será premio de honor en la clausura, con todas sus películas rodadas en Andalucía, que se va a poder ver también de manera gratuita en la Filmoteca. Muchísima programación que podéis consultar en Jóvenes Realizadores, buscándonos en internet. Tenéis toda esa programación a vuestro alcance.
Muy bien, Julio Bolívar, un abrazo muy grande. Que vaya muy bien el festival. Toda la información, dime, redes y la web.
Jóvenes Realizadores, Filmfest Granada, seguro que lo encuentran de manera fácil.
Muy bien, pues felicidades por otra nueva edición. Un aplauso, por favor, para Julio Bolívar, jefe de producción. Muchísimas gracias. Vamos a saludar al vicerrector de Innovación Social, Empleabilidad y Emprendimiento de nuestra universidad, es Esteban Romero Frías, que mucho antes de estar en el equipo directivo, ahora con el rector Mercado a la cabeza, pues ya estaba ocupando espacios también de compromiso a través del Media Lab, un laboratorio de interpretación de la realidad a través de datos de la sociedad. Bienvenido, vicerrector, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muchas gracias, Enrique. Otra vez nos vemos y, bueno, con temas interesantes para abordar. Como tú comentabas, han surgido en el tiempo a lo largo de Media Lab, de este espacio de innovación social que tiene la universidad, y uno de ellos, que yo creo que además nos conecta mucho, es cómo la universidad se implica con su territorio en la provincia de Granada. Esto es una estrategia que desarrollamos a través de la Alianza Impronta Granada junto con la Diputación y nuestra universidad, incluyendo todos los municipios e incluyendo otros actores.
Y este proyecto, la segunda edición del Encuentro Impronta Granada, ¿qué intención tiene, Esteban?
Pues ha coincidido, pero bueno, podría aventurarme a decir que hemos esperado a que hiciera este programa de la universidad para que hoy mismo lancemos el segundo Encuentro Impronta Granada, que este año se va a celebrar en Loja el día 2 de diciembre. Es un gran encuentro entre los retos de la provincia de Granada y los investigadores, estudiantes que pueden implicarse en ello a través de programas de prácticas, de programas de emprendimiento, a través de transferencias, a través de mejora de políticas públicas. Así que en la página de improntagranada.es tenéis esa información y os animamos a que os inscribáis.
Estamos hablando del compromiso, os decía al principio, el compromiso de la Universidad de Granada, que no es un asunto menor, no es un asunto baladí, y desde luego no es una envoltura, real, es la esencia de la Universidad de Granada, el compromiso con el territorio. ¿En qué se materializa después todo esto? El encuentro Impronta Granada, finalmente destila en un documento vinculante que tratamos de que hacer partícipe del mismo a las instituciones, a los partidos políticos, a la sociedad. ¿Cómo esto lo estructuráis y lo canalizáis, Esteban?
Bueno, vinculante como tal no hay nada. La Universidad de Granada no deja de ser un poder blando. Nosotros aportamos conocimiento, aportamos espacios de encuentro, talento, pero eso es mucho más probablemente que la capacidad que puedan tener las instituciones de generar documentos vinculantes de obligado cumplimiento. ¿Qué cosas vamos a tratar? Pues, por ejemplo, hace poco se han concedido fondos europeos en Diputación para desarrollar, por ejemplo, en el Poniente y en otra zona de la provincia. Vamos a estar ahí abordando cómo la universidad se puede implicar. Tenemos programas que justamente ahora están abiertos, como Granada Tierra Viva, donde estamos dando 400.000 euros para hacer pilotos en la mejora de los suelos en la provincia. Estamos trabajando de manera muy decidida con Diputación en el Geoparque, ahora que la universidad también lidera lo que es su comité científico. Tenemos programas de prácticas y programas de emprendimiento que no solamente se quieren quedar en el área metropolitana, sino que quieren que vayan a aquellos lugares de donde venís. Aquí muchos no sois ni siquiera de la provincia de Granada, pero los que venís de otros municipios tenéis ahí un claro foco. Tenemos que persistir en el desarrollo de esos lugares y la universidad tiene que salir de su entorno metropolitano.
Además, queréis llevar el proyecto Encuentra Granada a Andalucía, Esteban.
Bueno, hace 2-3 semanas se presentó Impronta Andalucía. Esto es un ecosistema de innovación abierta, como lo es Impronta Granada, pero aquí vamos de la mano de la Junta de Andalucía, a través del Instituto Andaluz de Administraciones Públicas, de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y de Ceuta y Melilla. ¿Cuál es el objetivo que tenemos? Pues ayudar a que las universidades públicas andaluzas se alineen en poder mejorar las políticas de todos, las políticas públicas a un nivel andaluz. O sea, escalar lo que aquí hemos ensayado y poderlo liderar en el marco andaluz.
Esto tiene que ver mucho con el laboratorio que tú llevas dirigiendo tiempo. Por cierto, hay una radio en la Universidad de Granada que es Radio Lab UGR. ¿En qué consiste? Nada, me queda 1:20. A ver, cuéntame.
Te lo digo enseguida. Radio Lab es una radio que nace de los estudiantes. Lleva funcionando ya 8 años. Tenéis una sede con un equipo menos lúcido, digamos, que el que tenéis aquí, pero con mucha guerrilla, mucha capacidad de generar programas, de llevar a investigadores, de llevar a colectivos. Muchos de vosotros tenéis la opción de hacer allí también vuestras prácticas para llevar un poco esa radio universitaria, y mucha gente ha pasado ya por allí y ha podido desarrollar una carrera luego en ese ámbito. Así que os animamos a que consultéis Radio Lab UGR, y que si tenéis ganas de hacer radio, podcast, pues que vengáis y a tope. Yo en ese sentido somos muy hackers.
Muy bien, pues es el vicerrector de Innovación Social, Empleabilidad y Emprendimiento de la Universidad de Granada, Esteban Romero Frías. Un aplauso para el vicerrector, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer una pausa, una parada para el boletín informativo. El boletín es el informativo. Cada hora la SER, ya sabéis, que informa de lo que está pasando en el mundo, en España y en el mundo. Tenemos, levantamos la lupa del mapa, nos vamos arriba del todo y vemos el cosmos, a ver qué está pasando hasta ahora en el mundo. Lo contamos en cada servicio informativo. A la vuelta os vamos a contar un proyecto maker, de constructores de la Universidad de Granada, que ya veréis, tiene muy buena pinta. Y la televisión del el Netflix, voy a decir, de la Universidad de Granada, que vais a hacer vosotros aquí. A ver qué podemos avanzar en la segunda hora. Hablaremos con el decano de todo ello, con Eduardo Peix. Desde el Colegio Máximo de Cartuja, rodeado de esperanza, de futuro, de juventud, en este espacio patrimonial con tanta fuerza para todos vosotros, esto es Hoy por Hoy.
Es la una, mediodía en Canarias. Amazon confirma que uno de los puntos críticos que ha ocasionado la caída de sus servidores ya se ha recuperado, aunque Visa está sufriendo problemas para pagar con tarjeta y a través del móvil. El BBVA, el Santander y CaixaBank son algunos de los bancos afectados. Además, en España se ha suspendido la venta de entradas para La Oreja de Van Gogh o la preventa para Aitana y Eric Clapton. Pablo Anzola, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Javi. La última hora es que la compañía acaba de dar por solucionada esa incidencia, lo ha hecho hace solo unos minutos, aunque advierte de que esa infraestructura global de Amazon Web Service puede tardar en recuperarse al completo. A esta hora, de hecho, lo decías, la red de pagos de Visa es una de las que está concentrando las incidencias. Según los usuarios, hay problemas con el pago de tarjetas de crédito, de débito y también con la banca móvil. Las páginas web y aplicaciones de BBVA, Santander o CaixaBank se están viendo también afectada, según el portal Down Detector. Y otro de los muchísimos sectores con complicaciones es el de las plataformas de venta de entradas. Ha quedado suspendida la preventa de Aitana o Eric Clapton y hasta las 4 de la tarde se ha aplazado la gira, la venta para esas entradas de la gira de La Oreja de Van Gogh prevista para este mediodía. Estas son algunas de las muchas consecuencias de esa caída de la nube de Amazon, que desde esta mañana sigue interrumpiendo el funcionamiento habitual de miles de webs, de plataformas, de aplicaciones de todo tipo y en todo el mundo.
El gobierno ha llevado ya a la mesa de diálogo social su propuesta de ampliación de los permisos laborales por defunción y por cuidados paliativos a los familiares. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha explicado que la propuesta también contempla la posibilidad de adaptar y reducir la jornada laboral en caso de tener que atender a familiares.
Tres nuevos permisos que van a conocer ustedes. La propuesta está justamente ahora en la mesa de diálogo social y además van acompañados de dos cambios importantes. Ustedes comprenderán que en el caso de los cuidados paliativos, que se pueden extender a lo largo de mucho tiempo, permitimos además la adaptación de la jornada laboral e incluso la reducción de la jornada laboral para poder acompañar, en este caso, a nuestros familiares y seres queridos.
Díaz, a su llegada al World in Progress en Barcelona, donde se está debatiendo hasta ahora sobre el papel de Europa ante los escenarios actuales en Gaza y en Ucrania. Allí el exalto representante de la Unión, Josep Borrell, que ha estado esta mañana en Hoy por Hoy, acaba de apuntar a los tres retos que, según él, tenemos ahora mismo por delante: Putin, Trump y la inmigración. Laura Pons.
Sí, en el World in Progress se aborda también el papel de Europa en el nuevo panorama mundial y en este sentido Josep Borrell asegura que la Unión Europea tiene ahora mismo tres problemas que la bloquean: Rusia, Estados Unidos y la migración.
El choque Putin. No hace demasiados años que la gente le bailaba al agua a Putin, pero ahora nos ha metido en un buen lío. Y si Ucrania cayera, el lío sería mayor. El choque Trump. Señoras y señores, el oeste se ha acabado. The West, como unidad ideológica, is no longer there. El tercer choque es el demográfico. Somos muy pocos y cada vez somos menos y más viejos. Y eso plantea un problema tremendo a la sociedad europea, que es la integración de migrantes.
Son palabras de Josep Borrell durante una conversación con Matteo Renzi, el ex primer ministro de Italia, quien ha tirado de metáfora. Dice Renzi que Europa hoy es el robo del Louvre, ya que asegura tenemos la mejor cosa del mundo, pero que en 7 minutos un ladrón entra y perpetra el robo. Esto, asegura Renzi, es lo que le ha pasado a los grandes valores europeos.
Precisamente en Luxemburgo, los ministros de Energía de la Unión han respaldado la propuesta de la Comisión Europea de prohibir la entrada de gas ruso a Europa desde el 1 1 de enero de 2028. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo.
Sí, luz verde de los gobiernos que respaldan la propuesta de la Comisión. Los contratos a corto plazo deberán terminar a mediados del año que viene y los de larga duración deberán expirar en 2028. A partir de ese año quedaría, por tanto, prohibida la entrada de gas ruso en territorio comunitario. Una propuesta que ahora tiene que validar el Parlamento y que ha salido adelante con el rechazo de Eslovaquia y Hungría. El secretario de Estado de Energía del Gobierno de España ha defendido la propuesta.
Entendemos que aborda pues, lo que pedía España desde el principio. Medidas a nivel europeo, medidas jurídicas solventes y medidas que nos permiten bueno, pues evitar que la energía sea un arma de guerra.
Tras su aprobación por los 27, comenzarán las negociaciones con el Parlamento.
Deportes, José Antonio Duro, muy buenas.
Hola, este lunes hemos conocido al equipo español para la final a 8 de la Copa Davis del mes de noviembre. Se juega ese partido, esos partidos en Bolonia. La principal noticia es que vuelven Alcaraz y Granollers al equipo español. Se unen a Pedro Martínez y a Jaume Munar en una lista en la que no están Davidovich y Carreño. Se guarda Ferrer la opción de un quinto jugador que se va a anunciar la semana previa al torneo, el rival en cuartos, que va a ser la República Checa. En fútbol hoy termina la novena jornada de liga con el Alavés Valencia, Mendizorroza, también en segunda, con un Cádiz Burgos, y este lunes comienza la Semana Europea. El Atlético de Madrid juega mañana en Londres, viaja a esta hora frente al Arsenal, con Nico González en la convocatoria de Simeone, y con Johnny Cardoso como baja rojiblanca. También mañana un Barça Olympiacos, sin Ferran Torres, que no se ha entrenado hoy, tampoco Rafinha, y también juega mañana el Villarreal, se va a enfrentar al Manchester City de Pep Guardiola.
¿Cómo dirías que es para ti un día perfecto? ¿Y hace 20 años?
Es que tú eres tan perfecta, yo solo un perfecto idiota.
¿En qué momento fuiste un perfecto idiota?
En aquel momento era perfecto.
Dientes perfectos, piel perfecta, cuerpo perfecto. Aunque digamos que no, estamos obsesionados con la perfección física.
¿Qué pienso todos esos mensajes?
¿Te prestarías al juego de la peli Perfectos Desconocidos? ¿Dirías que ser perfeccionista es un defecto o una virtud?
¡Soy un hombre!
Bueno, nadie es perfecto.
Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
El 681-016731. Esta noche hacemos el faro perfecto en la SER.
El faro con Mara Torres. Cadena SER.
De momento es todo. Sigue la información en la serie a partir de las 2, la 1 en Canarias, hora 14 con Javier Casal.
Cadena SER. Servicios informativos. Radio Granada, Cadena SER.
Hoy por hoy Granada, Enrique Árbol.
¿Qué tal? Muy buenas tardes de nuevo. Estamos aquí vibrando, viviendo, compartiendo con ellos, hablando con los estudiantes de la Universidad de Granada, esta generación que tiene tanto que... desde luego tiene un trabajo muy importante, pero tenemos una enorme fe y confianza en esta generación que está aterrizando poco a poco en la adultez, una pues generación muy bien formada, con una enorme capacidad, creo, que de acceso a la información, y seguramente uno de los desafíos de esta generación sea tener la capacidad de separar, ¿no?, el grano de la paja, y de que cuando lleguen a su puerto en una noche de tempestad, en una madrugada de tempestad, tengan la certeza, o al menos tengan la capacidad de detectar cuál es la luz verdadera, la luz adecuada, la luz del faro verdadero que permita que su barco, que su bote vaya entrando en el puerto en condiciones de seguridad. Porque hace algún tiempo cuando en el océano, cuando nos estábamos acercando a puerto en situaciones de interferencia, de bruma, de adversidad, solamente había un faro o algunos faros, pero muy pocos. Y ahora está todo lleno de luces que emiten información, todo lleno de luces que emiten información. Y la pregunta es, ¿cómo saber, atención, cuál es la luz verdadera, el faro adecuado, la verdad, la honestidad, la ética? Pues todo esto que vamos buscando y que la Universidad de Granada siempre representa y siempre es, pero ahora hay tantas lucecitas alrededor que, ostras, pues esta es la dificultad también, el gran desafío. Y aquí en esta facultad, en el Colegio Máximo de Cartuja, donde cohabita la Facultad de Odontología, que hay proyecto dentro de no mucho tiempo, ha de estar en el campus de la salud, en el espléndido campus de la salud. Aquí sigue estando la Facultad de Odontología, pero sobre todo se impone la facultad voy a decir de gestión de la información, que es documentación y es información, pero es la gestión de la información durante los 30 últimos años. Ahí está Eduardo Peix con nosotros, es el decano de esta facultad de documentación e información. Decano, bienvenido, un aplauso para el decano, para Eduardo Peix. ¿Cómo está usted?
Muy bien, muchas gracias, Enrique. Buenas tardes y bienvenido a todos los oyentes de la cadena SER. Y yo encantado de estar aquí con el activo de esta facultad. Ellos son el activo de esta facultad. Nosotros estamos muy orgullosos de ellos. De hecho, acabo de enterarme de que Clara, que ha sido egresada nuestra, está trabajando con vosotros. O sea que en esta facultad tenemos dos grados, uno es documentación y otro es comunicación audiovisual, y nuestro empeño desde siempre es la convergencia, buscar la convergencia entre los dos grados. Y yo creo que lo estamos consiguiendo, con muchos proyectos y con mucha ilusión, a nuestra edad, mucha ilusión. Estamos desarrollando muchos proyectos sin olvidar el pasado, por supuesto, sin olvidar los 30 años de documentación que se cumplen este año y que han ido evolucionando con los tiempos, y que ahora seguimos evolucionando con el tiempo y seguimos adaptándonos a las necesidades, que tú lo has dicho de forma muy poética, y que ahora las necesidades las impone la inteligencia artificial, es inevitable. Bueno, pues yo creo que en esta facultad están dos de los grados que mejor se pueden enfrentar a la inteligencia artificial, y digo bien, enfrentar, porque desde documentación los profesionales que se forman son profesionales capaces de distinguir lo importante entre tanta paja. Son gente que está formada precisamente para eso. Y los profesionales de la comunicación audiovisual son los encargados de difundir todo ese grano que se consigue separar de la paja. Dicho esto, nuestra convergencia y nuestros deseos de convergencia se plasman en proyectos que estamos llevando adelante, proyectos como el Bibliomaker, que estamos desarrollando en las instalaciones de la biblioteca del centro, y que es un espacio creativo. Es porque hay que comentar que las bibliotecas no son lo que eran antes. Las bibliotecas, bueno, sí, lo siguen siendo, pero están evolucionando también, ¿no? Y están evolucionando hacia convertirse, perdón, en espacios creativos, en espacios de socialización, en espacios de intercambio de tecnologías, en espacios de diversificación de esfuerzos, en espacios de convergencia de esfuerzos. Es un espacio que permite generar conocimiento, generar investigación con cosas materiales. Tenemos impresoras 3D, tenemos gafas de inteligencia artificial, tenemos dispositivos de cortadoras láser, tenemos zonas de silencio para grabar cosas de tipo redes sociales, en fin, y son espacios que este espacio creativo se utilizará por todas las asignaturas o muchas de las asignaturas de esta facultad de ambos grados para generar contenido. Es que basándonos en las prácticas de algunas de las asignaturas generaremos contenido que en muy poco tiempo se va a ver volcado en una televisión.
Qué bien, qué bien. Ahora hablamos de este asunto, pero ha aparecido la primera palabra que transversalmente ya nos traslada a su realidad. Creación de contenido, creadores de contenido. Hemos pasado de la biblioteconomía y documentación de hace 30 años a creadores de contenido. Esto es el doble salto mortal con pirueta invertido y caer de pie. Y esto es lo que estamos haciendo en nuestra vida, en el día a día. Y la universidad también está afanándose en esta evolución. Y le quiero preguntar sobre este asunto, decano Peix, porque tenemos un gran índice de egresados que verdaderamente encuentran un proyecto de vida, un puesto de trabajo, un empleo de calidad después del paso por la Facultad de Documentación y de Información. ¿En qué datos estamos? ¿De qué números estamos hablando?
Pues Bueno, pues el último dato que tenemos del grado en información y documentación, a pesar de que es bastante desconocido, pero el último dato que tenemos del año 2023, estamos en un 75% de tasa de ocupación el primer año de egresado.
Pues está muy bien, está fenomenal.
Está magnífico. Y de comunicación audiovisual estamos haciendo un esfuerzo desde el equipo de canal para diversificar puestos de trabajo, diversificar salidas. Estamos hablando con los responsables para incrementar la tasa de preferencia para poder optar a los másteres de enseñanza secundaria. O sea, para trabajar en la secundaria es necesario hacer un máster de profesor, perdón, de profesorado. Y estamos hablando con los responsables para incrementar la tasa de afinidad para que todos nuestros egresados puedan hacer el máster si así lo desean. Y hacemos un esfuerzo también en hacer hincapié en la diversificación y la versatilidad de puestos de trabajo de los egresados en comunicación audiovisual.
Y hablando de este asunto, y no sé si esto ya es una información que vosotros sabéis y manejáis, queridos estudiantes, estaba solicitado desde la facultad a la Universidad de Granada y al Consejo de Universidades de Andalucía ampliar el grado de comunicación audiovisual, porque en los últimos años entre 300 y 700 solicitudes de matrícula para alumnos de primer curso, solo 65 plazas en la Universidad de Granada, y podemos anunciar una buena noticia, que es decano Eduardo Peix, hay otro módulo, o se duplica de 65 a 130 plazas para el curso que viene.
Exactamente. El curso que viene ya estamos haciendo los esfuerzos necesarios en infraestructura, necesitamos más aulas, necesitamos más material audiovisual.
Aprovechéis ahora, ¿eh?
Claro, claro. Y doblaremos el curso, tendremos curso de mañana, curso de tarde, habrá 130 personas, en fin. Y todo, al final, todo va a converger en los mismos esfuerzos, que es lo que estamos buscando constantemente.
Por tanto, 130 alumnos en comunicación audiovisual a partir del próximo curso, del primer curso a partir del año que viene en el grado. Y todo esto es verdad que en la comunicación audiovisual y en todo lo que tiene que ver con la información hay mucho de mamá quiero ser artista, hay mucho de vocación incontenible, porque vosotros estáis aquí por un mero deseo, por una vocación irrefrenable, irreprimible. Podríais ser seguramente los mejores médicos, arquitectos, ingenieros o abogados, pero decidís estar aquí por una vocación y por el ejercicio de la libertad y del sueño que vosotros tenéis, que es el sueño de dedicaros a la comunicación. Y esto es lo más bonito, y por eso la cota luego de implicación, por eso luego la cota, los hitos que se alcanzan después para gente con tanto talento que puede ejecutar y materializar su sueño, pues es tan verdaderamente hermoso. Por eso la resiliencia también lo es, estamos dispuestos a aguantar lo que otra persona con menos vocación pues aguantaría. Y todo esto le llevo, rector, o sea, decano, rector ya no tendrá eso en planes. Bueno, decano, le llevo a la... No le meto en el lío. Le llevo a la tele, ¿eh? No sé si decir la tele para ellos está muy mal, al canal o al Netflix de la universidad, ¿no? A ver, ¿qué tenéis previsto? Porque esto va a ser otra realidad, otra noticia que estamos avanzando hoy.
Sí, porque no es un simple repositorio de noticias institucionales, no. Se va a tratar de una televisión donde se van a vehicular los contenidos que van a generar estos señores y estas señoras que están aquí, aprovechando varias asignaturas, y vamos a ser los generadores de contenido, los creadores de contenido de esa televisión vais a ser vosotros y vosotras. Pero desde ya, además, desde ya. En enero creo que empezamos ya a colgar contenido y habrá programas de mucho tipo. Entre otras, habrá acceso a una radio que también haréis vosotros y vosotras, y que por supuesto vehicularemos con Radio Lab, con todo lo que haga falta, daremos acceso a todos esos contenidos. Y es un deseo y una petición del equipo rectoral que se nos hizo hace un par de años, y vamos a comenzar ya.
Es verdad que en cuanto a contenidos tenéis de todo. No hace falta hacer un esfuerzo importante, simplemente seleccionar, jerarquizar, canalizar y, por supuesto, la dotación en presupuesto, en infraestructuras, que es lo indispensable para hacerlo posible.
Eso es, ese es el tema preocupante, pero bueno, lo buscamos. Como decían los humoristas, donde sea, entre el fondillo del sofá, habrá que buscar los fondos necesarios para contar con todo el material audiovisual necesario y con toda la infraestructura que necesitemos.
Estaba pensando, decano, que su generación, la mía también, somos una generación bisagra, que hemos ido haciendo un esfuerzo permanente de adaptación por exigencia del guión, en ocasiones no por voluntad propia. Porque usted, su generación, ha pasado de encargarle una radio a quien iba a hacer la mili a Canarias, que traía una radio o una consola que se enchufaba y que era un jueguecito con una rueda, a lo que estamos viendo hoy. Y es que no ha pasado tanto tiempo.
Efectivamente, pero precisamente por eso yo valoro tanto a nuestros estudiantes, porque es que son, de verdad, son creativos, como tú has dicho hace un momentito, Enrique, son la sal de esta facultad. La apuesta por la que nosotros trabajamos y es lo que nos mueve día a día.
Muchísimas gracias, decano Eduardo Peix. Que vaya muy bien. 30 años de la Facultad de Documentación e Información que se están cumpliendo con este triple noticia, voy a decir. La Bibliomaker al servicio de toda la comunidad universitaria. Esto uno. Dos, pasamos de 65 a 130 alumnos a partir del próximo año, que esto es extraordinario, desde luego, para el grado de Comunicación Audiovisual. Y tres, y también no menos importante, la televisión digital, el Netflix, de la Universidad de Granada, que vais a hacer vosotros en muy poco tiempo. Eduardo Peix, un aplauso para el decano de la facultad. Muchísimas gracias. Bueno, le voy a pedir a Clara, mi compañera Clara Serrano, que se acerque un poquito. Voy a presentar a Clara. Ya está aquí el rector Mercado con nosotros. Le vamos a saludar enseguida. Clara, me voy a sentar aquí, pero despacito, porque esto es un plató de televisión y esto quiere decir que se puede mover todo es móvil. Os presento a Clara Serrano. Ella hace muy poco tiempo estaba sentada ahí y es una forma de materializar el compromiso que la universidad tiene hacia la sociedad, y también esto es un circuito que se va retroalimentando. La sociedad va pidiendo a la universidad va evolucionando, va ofreciendo a la sociedad y se establece esta conexión que es una realidad, porque en ocasiones, y es legítimo, vosotros pensaréis ¿qué va a ser de mi futuro? ¿Cómo voy a aterrizar en el mercado de trabajo? ¿Dónde voy a poder ejecutar mis capacidades? ¿Dónde voy a poder tener mi sueño hecho realidad? Pues ella, que yo no sé si formamos nosotros o no parte de su sueño, pero en todo caso, ella está viviendo la realidad del mercado de trabajo, de la radio, de una radio como la cadena SER, que es una del, no voy a decir la más importante, pero una de las más importantes del mundo en habla hispana, y ella hace muy poquito estaba sentada ahí y ahora pues está disfrutando de su primer contrato profesional en la radio, y ella cada día pues viene a la radio con, espero yo, hola Clara, bienvenida, buenas tardes, con muchísima ilusión, ¿no? A ver, cuéntame.
Claro que sí, cada día con más ilusión y siempre agradecida, ¿no?, por esta oportunidad que comenzó precisamente gracias a la Universidad de Granada y a esta facultad con esas prácticas y bueno, venir aquí. Estoy muy nerviosa porque no hay público que me ponga más nerviosa que este, la verdad. Pero la verdad que venir aquí es una satisfacción increíble, porque es venir como al origen y sobre todo entras y se abre el libro de los recuerdos, ¿no? Y además se hace extraño estar en el plató, pero no estando detrás de las cámaras o estando detrás del monitor, sino estando delante. Así que nada, agradecer muchísimo tanto a la cadena SER como a la universidad, a la facultad y a vosotros que habéis venido aquí a ver cómo funciona la radio. Es una oportunidad increíble y nada, yo contentísima.
Un aplauso para Clara, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, lo ha dicho un poco ella. La relación con la universidad para nosotros es una relación de enorme sinceridad. Y nosotros dedicamos parte de nuestro tiempo en vuestra formación también desde la radio. Cuando llega un alumno, una alumna como vosotras, para nosotros es una inyección siempre de felicidad, de optimismo, de juventud, de reinterpretación del mundo que viene, porque nosotros en el día a día también estamos en la vorágine o en la espiral, en el bucle informativo del que no es sencillo salir, y siempre tener una conversación con vosotros te enciende luces de habitaciones que en ocasiones se van apagando. Por eso la conexión con la juventud, con vuestra generación es tan importante, y luego también entendemos que formativamente nosotros somos un complemento a lo que en la universidad recibís, que es muy importante, que es, nunca tengáis la duda de que si es importante o no, es lo más importante, es la capacidad crítica, es la generación del espíritu crítico, es la generación de vuestra capacidad para interpretar la realidad, y esto no lo va a sustituir la inteligencia artificial nunca. La interpretación de la realidad, cuanta más información tengáis y más conocimiento tengáis y más capacidad interpretativa tengáis, más capacidad para establecer una línea justa vais a tener. Y esto en la comunicación es lo más importante. Pero luego llega la vida real, ¿verdad? Y hay que hacerlo todo rapidísimo y hay que atenderlo todo a la vez. Y cuando llegáis en fase de práctica, pues para nosotros es un motivo de orgullo también, y también de dedicaros el tiempo que la universidad merece para que vosotros seáis el profesional más competitivo posible. No me gusta esta palabra, la competitividad, pero es obligatoria en el mundo real. Hay que ser lo más competitivo posible en el mayor número de órdenes y de ámbitos posible. Es verdad que luego la especialización seguramente os marca el camino, porque queréis llegar hasta un punto, hasta queréis hollar una cumbre muy alta, y esto requiere una gran especialización, pero habéis de ser competitivos en un montón de ámbitos, en la comunicación especialmente. ¿Cómo es tu día a día, Clara? A ver, cuéntales a tus compañeros.
Pues la verdad que madrugo bastante, eso hay que prepararse.
Eso se lleva mal, ¿no?
Eso no se acostumbra una nunca, pero la verdad que es muy entretenido, se conoce muchísima gente y creo que el ritmo laboral es completamente diferente al ritmo estudiantil. Es algo que pensaba, de hecho ayer lo pensaba, que hay una cosa muy interesante también, que es ese cambio de rol, ¿no? Que se pasa de ser estudiante a ser trabajador o trabajadora, y al final cuando tienes tu primer trabajo, tu primer contrato, hay un cambio de rol muy fuerte al que hay que hacerse también después de toda una vida acostumbrada a ese rol de estudiante, pero al final yo creo que uno, a base de aprender y aprender, se hace un hueco, ¿no? Y empieza a tener también un hueco dentro de uno mismo, ese nuevo rol que uno adquiere. En mi caso, como trabajadora, como ahora periodista, que yo la verdad que no termino de creérmelo nunca, es un día muy, los días son muy intensos, pero al final del día siempre termina uno por sacar nuevas cosas que aprende, ¿no?
Qué bien, qué alegría escuchar a Clara. Por cierto, ella sigue siendo alumna de la universidad y está cursando ahora el grado de Historia del Arte, creo, ¿verdad, Clara? Así que ella sigue en esa especialización de la que os hablaba. Cuanto más capacidad para ir al detalle, ser minucioso en algo, pues más capacidad tendrás también de avanzar en esa carrera específicamente. Ya quieres ser una gran periodista del sector de la cultura, cultural, por tanto, es una enamorada del patrimonio. Y es verdad que se puede aprender patrimonio visitando y viajando, pero si además tienes un grado de la Universidad de Granada, pues todo suma, desde luego, para tener ese currículum competitivo del que os estábamos hablando. Fíjate, ya no sé si estoy en la radio en directo o en una conferencia o en una charla con los alumnos en directo. Bueno, pues Clara, para nosotros, yo le digo a Clara, cuando llegue mayo del año que viene, te miras al espejo y decides qué quieres hacer con tu vida. Que este paso por la radio no merme, no cercene, no sepulte tu expectativa o tu horizonte. Que ayude a tu formación, y si el año que viene, en mayo o en junio, decides que esta quieres que sea tu vida, oye, pues se puede pensar en prolongar, pero ella tiene toda la oportunidad de seguir decidiendo qué hace con su vida, aún con este periodo de la vida real, pero formando parte, entiendo yo, Clara, de tu fase formativa, ¿eh? Porque tienes 21, ¿no?
21, sí.
Sí, muy bien, ¿no? Bueno, pues Clara Serrano, vuestra compañera, os pido un aplauso muy grande para ella. Muchas gracias, Clara.
Gracias, Enrique.
Bueno, esto es Hoy por Hoy. Estamos en directo en la radio. Aunque no lo parezca, esto es la radio en directo y esto es cada día. Hago una pausa y está el rector Mercado aquí con nosotros. Él siente ahora el vértigo, por una parte, la presión, por una parte, pero la ilusión, por otra parte, de estar pilotando esta nave, este navío de la universidad que siempre está descubriendo nuevos mundos. Y en esta fase de la historia de la humanidad vamos hacia el mundo que viene, que no sabemos muy bien cómo es. Y por eso el rector Mercado, yo creo que tenemos que estar muy contentos de que esté Pedro Mercado al frente. Pedro, rector, muchísimas gracias. Véngase para acá. Un aplauso para el rector Mercado.
Hoy por hoy Granada. Radio Granada, Cadena Ser. Y también Ser Más Granada, 103.4.
El diseño y la fuerza del SUV Audi Q3 te esperan en Gilauto. Últimas unidades con condiciones exclusivas y entrega inmediata. El momento de conducir tu Audi es ahora. Visítanos en Audi Gilauto, concesionario oficial Audi en Granada.
¿Vas al PTS? Aparca justo enfrente en Campus Park. Por solo 1 euro la hora, 5,90 euros día completo y 3,50 euros fines de semana y festivos. A solo un minuto andando del hospital, pero el triple de económico. Dile a tu buscador que te lleve a Campus Park y no pagarás de más.
Si quieres celebrar Halloween por todo lo alto, te esperamos en Gran Bazar Atarfe. Vive un Halloween diferente porque Gran Bazar Atarfe lo tiene todo, absolutamente todo en disfraces, los que están de moda y los clásicos, y todos los complementos que puedas imaginar. Date prisa y adelántate. Este año serás la estrella en Halloween con Gran Bazar Atarfe, con un gran surtido también en flores para los santos. Gran Bazar Atarfe, carretera de Córdoba frente a Lidl.
¿Problemas con tus dientes o encías? En Granada puedes pedir tu primera consulta o segunda opinión en la clínica dental de los doctores Corral y Vargas. En Corral y Vargas tendrás tu tratamiento personalizado de ortodoncia o implantes al mejor precio. Clínica dental Corral y Vargas. Fácil y cómodo. Pide hoy tu primera cita gratis.
CITAI, un lugar donde el futuro no se espera. Se construye con visión y propósito. CITAI, donde se cruzan ideas y oportunidades con alianzas que miran lejos. CITAI, un lugar que une ciencia, industria, territorio, conectando personas. Ciudad empresarial, construir, avanzar, transformar. CITAI.es.
Cadena SER, el poder de la conversación. Hoy por hoy Granada. Cadena Ser.
Que en ocasiones no damos importancia al dato, o el dato hace que la enunciación, el epígrafe de la información que vosotros estáis redactando en el grado de comunicación audiovisual, pues de pronto el dato se va superponiendo y acabamos entendiendo el dato como una forma de comunicación que no tiene una traslación a la realidad, y el dato siempre es una consecuencia de lo que pasa en la vida, y esto nosotros en el periodismo tenemos que hacer hincapié. Estamos hablando de 500 años, quinto centenario, y parece que quinto centenario, ostras, quinto centenario, son 500 años de historia de la Universidad de Granada, de lo que la Universidad de Granada es para la ciudad y para la sociedad, seguramente sea el motor de la ciudad. Hemos hablado al inicio del programa con el vicerrector de planificación, el vicerrector de comunicación, Salvador del Barrio, lo que supone para el Producto Interior Bruto de la provincia, lo que supone para el tejido productivo, lo que supone en empleabilidad con más de 3.500 profesionales entre docentes y personal no docente de la Universidad de Granada, más de 50.000 estudiantes que cada año forman parte de nuestra estructura, todo lo que la Universidad de Granada es también posicionándose, y esto es uno de los grandes desafíos y de la gran realidad que la Universidad de Granada ha ido construyendo desde especialmente el rectorado de Pilar Aranda y ahora en la continuidad al rectorado de Pedro Mercado, la importancia del posicionamiento en el mundo, porque esto genera una dinámica positiva, mayor posicionamiento de conocimiento de investigadores, mayor capacidad de ostentar, de acceder a fondos internacionales, a fondos europeos, a fondos de los ministerios, mayor capacidad de reclutar a más talento, mayor capacidad de emprendimiento, mayor capacidad de proyectos de investigación, se va retroalimentando, y en todo esto la Universidad de Granada está alcanzando un posicionamiento mundial de excelencia, y esto desde luego repercute repercute en el día a día de la universidad. Primero por imagen de marca, por supuesto, pero desde luego por todo lo que supone para los estudiantes, para nuestra vida universitaria. Rector Mercado, ¿cómo está usted? Bienvenido, qué alegría estar aquí en esta facultad. Buenas tardes.
Muy buenas tardes y también muy contento de poder encontrarnos con la cadena SER en este plato de la Facultad de Documentación y Comunicación de la Universidad de Granada.
Rector Mercado, para nosotros es una obligación conseguir o mantener, defender que la universidad siga siendo un salvoconducto a un proyecto de vida con dignidad, a un proyecto de vida honorable. Porque esto sucedió en generaciones anteriores y era el claim, ¿no? El mensaje de los padres a los hijos. Estudia, que tendrás una buena vida, ¿no? Y tenemos que seguir explicando esto, cimentando esto y ir adaptando este mensaje a la nueva realidad que nos ofrece, en fin, alguna duda en torno a esto. ¿Qué quiere decir en torno a este sentido, rector?
Pues ser muy conscientes precisamente de ese mensaje en cada... la ciudadanía, pero sobre todo los poderes públicos, deben ser conscientes que la universidad, más allá de la función social formativa, es un bien público porque genera igualdad de oportunidades. Y esa capacidad de generar trayectorias profesionales, de ser capaces de poder poner al servicio de la sociedad a profesionales y a personas que reciben esa educación, siendo personas críticas, como decíamos antes, con capacidad de ver la realidad, es la mejor contribución que podemos hacer a la sociedad. En momentos importantes, en momentos de incertidumbre, muchas generaciones, la mía propia, mi familia y yo fui el primer universitario. Y soy muy consciente de lo que hizo la universidad y lo que ha hecho la universidad por mí. Pero estoy convencido de que hay que seguir mandando ese mensaje de lo que puede hacer la universidad por las nuevas generaciones, por estas jóvenes, por el estudiantado que hoy llega a nuestras aulas y hay no solo que prepararlos, sino que al mismo tiempo darles la capacidad y la oportunidad de poder llegar a ser donde ellos quieran, que no tengan obstáculos. Esa es la principal tarea y responsabilidad que tenemos.
Estamos hablando, rector Mercado, de un verbo, de una acción que para nosotros es muy importante, porque además nos distancia de los algoritmos, es la capacidad de interpretación de la realidad para la generación de espíritu crítico, y el espíritu crítico como elemento indispensable en la búsqueda de la libertad, en la búsqueda de la capacidad de decisión, en la búsqueda de hallar el camino, esta parte tan importante que ofrece la Universidad de Granada. Pero desde luego también la obligación de adaptarse a los tiempos, esto sin ninguna duda. Estamos en ese periodo de adaptación, de generación de grados, de nueva creación, como hemos conocido en las últimas semanas. Imagino que otros estarán o en fase de evolución obligatoria, o en fase de obsolescencia, o en fase de crear, de poner sobre la mesa nuevas titulaciones que den sentido a la demanda social en diferentes ángulos del conocimiento.
En cuanto a la oferta formativa, es decir, a titulaciones y grados que ofrecer, por supuesto hay una obligación de que lo que se estudia en la universidad, de lo que la universidad dé a la sociedad, esté lo más acompasado a las propias necesidades del sector productivo, de la propia sociedad. Y hoy, en un momento pues especialmente demandante de nuevas titulaciones, en nuevos conocimientos en el ámbito tecnológico, sin ninguna duda, donde estamos avanzando en nuevas titulaciones, en el ámbito no solo de inteligencia artificial, sino en el ámbito de las ingenierías aplicadas a nuevos proyectos estratégicos, pero Enrique, más allá de un nuevo grado o más grados o menos, lo más importante es la capacidad de adaptación de nuestros contenidos, de aquello que enseñamos, cómo lo enseñamos, con qué metodologías, con qué instrumentos a nuestro estudiantado para hacer que sean capaces precisamente de en todos esos nuevos empleos, en todos esos nuevos yacimientos y oportunidades que también la revolución tecnológica va a crear, puedan sentirse, manejarse de una forma competente. Ahí hay un esfuerzo muy importante que tenemos que hacer, no solo en la innovación metodológica en nuestras aulas, en nuestros sistemas propios, incluso de evaluación. La IA El ChatGPT va a cambiar, cambia muchas cosas. No solo que genera contenidos, sino también cómo valorarlos, cómo evaluarlos, cómo a interiorizarlos y hacerlo una herramienta, no un enemigo, sino una herramienta para el aprendizaje. Creo que eso es, y las nuevas generaciones digitales así lo entienden, y tenemos que acompañar ese proceso para poner al día, para ofrecer al entorno empresarial, al entorno de nuestra sociedad, pues los mejores profesionales, las mejores personas formadas.
Esto lo ha dicho usted de soslayo un tanto, pero es muy importante, siempre hemos dicho, nuestra generación, la suya, la mía, la importancia de la conexión social, de la interacción social, la importancia de los contactos ya a todos los niveles, y la Universidad de Granada también de un tiempo a esta parte se está afanando en esta forma de ponerse en todo momento, no solo mirando a la sociedad, como sin duda alguna está y ha estado, sino conectando con la sociedad, escuchando a la sociedad, preguntando a la sociedad, hablando con los empresarios, con la Cámara de Comercio, hablando con el sector TIC, hablando con el Campus de la Salud, hablando con todos los sectores que están aterrizando, pero también con los tradicionales, para seguir avanzando en la búsqueda de oportunidades para los estudiantes de la Universidad de Granada. La conexión empresarial, la conexión institucional, esto vosotros estáis cuidándolo como parte tan importante, casi como el currículum de cada grado.
Esa variable es hoy importantísima en cuanto a la función que tiene que cumplir la universidad. Nuestra misión formativa viene de 500 años atrás, formando nuevas generaciones, nuevos profesionales. Generamos un conocimiento en investigación importantísimo desde el punto de vista experto, con grandes proyectos, con grandes investigadores, pero es necesario que ese conocimiento, que va de las aulas, de los laboratorios, de los seminarios, pase al terreno real, al terreno del conocimiento que sea socialmente relevante, el que da respuesta a las necesidades sociales, desde las sanitarias, a la del sector agrícola, a la del sector tecnológico, a las nuevas necesidades de SENIA, a las nuevas necesidades en el ámbito comunicativo. Estamos en una facultad en la que hoy tenemos el privilegio de poder estar en un plató que es un laboratorio para crear nuevos profesionales, pero también para algo importantísimo, para que sean profesionales de la información en época de desinformación, que tengan capacidad de ser el filtro que la sociedad necesita para una información veraz, para ser canales de comunicación efectiva. Por eso hay que tener esa responsabilidad de formar magníficos profesionales. Yo me congratulo muchísimo de que, por ejemplo, un ejemplo como Clara Serrano, pues sea ese ejemplo de cómo pasar de las aulas al terreno profesional, cómo desde ahí llevar lo que es no solo el saber hacer, sino también la capacidad de crítica, de análisis que debe dar la universidad a cualquier persona.
Qué bien, Clara, por las mañanas en el informativo de las 7:20, de las 8:20, cuando está toda la audiencia en prime time, que se dice, está Clara también, así que cuando escucháis la voz de Clara Serrano, hay que sentir la fuerza de esto, rector, que usted, que es gran oyente de la radio.
Yo me despierto todas las mañanas, muchísimas mañanas, con la cadena SER y con su voz, con la tuya, pero sobre todo porque los medios de comunicación son cada día más imprescindibles, sobre todo, repito, en épocas en las que los formatos, los mensajes, la información incluso se sobresatura en otros canales, desde redes sociales a otras fórmulas, y en las que es necesario tener muy claro cuando estamos ante información o desinformación y cuando podemos tener confianza en el mensaje y en el mensajero.
Qué bien, veis el rector cómo se expresa, es muy importante esto, la capacidad de transformación, la capacidad de la palabra, el amor por el uso de la palabra, cómo en la construcción de su mensaje el rector va eligiendo con mimo, con un esfuerzo presente en la selección de cada palabra que ayuda a construir el mensaje que él quiere construir. Aunque estéis digitalizados, aunque estéis trabajando desde aquí para el otro lado del mundo, no descuidéis el uso de la palabra, porque tiene un poder extraordinario y siempre os va a acompañar, va a ser un valor añadido para vosotros. Más si sois estudiantes de comunicación, debe ser vuestra marca. Da igual si la comunicación es a través de WhatsApp, de correo electrónico y, por supuesto, la comunicación verbal a través del abrazo o a través de la comunicación gestual, a través del día a día. Esto os va a identificar, os va a dar esa seña de identidad, os va a elevar la calidad y, por tanto, la credibilidad para ser todavía más eficientes, más persuasivos, tener todavía más capacidad de crecimiento. Y el rector es una gran muestra de un extraordinario comunicador. Rector Mercado, un abrazo muy grande. Felicidades, 30 años aquí en la facultad y a por otros 30, doblando 65 a 130 el próximo curso. En fin, una buena noticia.
Es una buena noticia, es una apuesta que se hizo por parte del equipo de gobierno junto con el equipo de gobierno de esta facultad, de dotar a esa gran demanda en comunicación y en comunicadores que tenía la universidad, de dar una respuesta con un grupo más y celebrando años, celebrando aniversario, pero sobre todo, si me permites, Enrique, las mañanas son duras, reuniones, problemas, pero cuando uno se reencuentra con la esencia de la universidad, aquí estamos en un plato que es un aula, que es un aula de práctica y tenemos lo más importante, que es al estudiantado, que hoy se está formando en estas aulas y que tiene la responsabilidad de inventarnos el futuro. Hay que confiar en ellos y en ellas. A pesar de sus dificultades, a pesar de que en muchas ocasiones lo puedan tener en mal, tenemos que ayudarles desde la universidad, desde las empresas, desde la sociedad, porque ellos van a ser nuestro futuro.
Desde luego, estamos en las mejores manos. Un aplauso para el rector Mercado. Muchísimas gracias, chicos. Hago pausa y seguimos aquí en este Colegio Máximo de Cartuja.
Hoy por hoy, Granada. Cadena SER. Radio Granada. Cadena SER.
¿Buscas el lugar perfecto para tu próximo evento social? En Barceló Granada Congress lo hacemos realidad. Espacios versátiles, vistas impresionantes a Sierra Nevada y Granada y un equipo experto que cuida hasta el último detalle. Bodas, aniversarios, cenas de gala o celebraciones únicas. Haz que tu evento brille con estilo y distinción. Llámanos al 958-187-600. Barceló Granada Congress. Eventos que se sienten. Recuerdos que perduran.
¿Cómo te imaginas el día más feliz de tu vida? ¿Y la comida? ¿Y el servicio? ¿Y el lugar? ¿Solo feliz o exquisitamente feliz?
Celebra tu boda o evento en nuestras ubicaciones exclusivas o donde tú elijas, con el mejor servicio de catering. Abades Catering, exquisitamente felices.
Este otoño descansa como nunca con las superofertas de Mi Colchón. Llévate ahora tu colchón Flex Memory de matrimonio por solo 549 euros. Y atención, de regalo, el canapé. Y como siempre, en Mi Colchón, transporte, montaje y retirada de usados gratis. Solo en tiendas Mi Colchón y micolchón.com.
El Festival Jóvenes Realizadores regresa del 19 al 25 de octubre con cine y música en directo. El Teatro Isabel la Católica se convertirá en un espacio abierto a la experimentación y la creatividad en el camino de Granada para ser capital europea de la cultura 2031. Entradas a la venta en recentradas.com.
CITAI, una comunidad que construye futuro. Conecta personas y transforma territorio. CITAI.es, tu ciudad empresarial.
Últimas unidades en Volkswagen T-Roc en Gilauto. El SUV más deseado, ahora con condiciones exclusivas hasta fin de existencias. No esperes más. Ven a Gilauto Volkswagen. Estamos en carretera de Jaén 12. Acceso por vía de servicio. Gilauto, ahora es tu momento.
Hoy por hoy, Granada. Cadena SER.
Cuando subieron la forma pura, bajo el cri-cri de las margaritas, comprendí que me habían asesinado. Recorrieron los cafés y los cementerios y la iglesia. Abrieron los toneles y armarios, destrozaron 13 esqueletos para arrancar
dientes de oro. Ya no me encontraron, no me encontraron. No, no, no me encontraron. No, ya me encontraron. No, no, no me encontraron.
Estamos en directo. Estamos aquí en la Facultad de Comunicación y Documentación. Estáis escuchando uno de los temas de Miguel Poveda, el cantador catalán, que tiene un vínculo, iba a decir umbilical ya, con Federico. Este es el poema de Poeta en Nueva York, Rueda y Fábula de Tres Amigos, cuando Federico presagiaba su propia muerte. Uno de los temas del disco Enlorquecido de Miguel Poveda, y esta semana es muy especial para Miguel Poveda porque después de inaugurar la pasada primavera el Centro Cultural Federico García Lorca en Granada, vamos a celebrar la primera semana cultural. Hola, querido Miguel, bienvenido, buenas tardes.
Hola, querido, ¿cómo estás, Enrique?
Miguel, a ver, te digo por delante, estamos en la Facultad de Documentación e Información. Está todo el salón, todo el auditorio lleno de alumnos que te están escuchando, estudiantes de la facultad.
¡Ay, qué bueno!
Ante este foro, si tú estuvieses aquí dando una charla, ¿qué dirías de Federico? A ver.
Bueno, la importancia de que lo ubiquen también en la ciudad, en su ciudad, en la que están estudiando, en la que viven. Que sepan que también este Federico adolescente pasó por aquí viniendo de la Vega de Granada con 11 años, se instaló en Acera del Darro, aquí vivió hasta que cumplió los 18, luego pasó a Gran Vía y luego en Acera del Casino, luego ya empezó a viajar y ya se fue a la residencia de estudiantes de Madrid, pero él se forjó aquí en Granada, formó un grupo de amigos fabuloso como Andrés Barrio, Manuel Ángeles Ortiz, en fin, un montón de el propio Manuel de Falla, su maestro pianista, en fin, y aquí Federico pues se despertó como músico, despertó como poeta, y no estaba ubicado este Federico en la ciudad, así que me encantaría hablarle de esos años de Federico tan decisivos para su formación y para el Federico que conocemos hoy día, pues para que sepan de dónde viene, ¿no? Y cuál ha sido su proceso hasta convertirse en el genio que fue y en la persona que fue.
Por tanto, la capacidad de años que transforman una vida. Está hablando Miguel Poveda de años decisivos para Federico cuando vivió en esta casa donde ahora Miguel Poveda ha construido un emocionantísimo museo, una casa de la cultura alrededor de Federico García Lorca. Y esta semana vamos a celebrar la primera semana cultural en la casa de Federico con un montón de actividades, Miguel. Son muchísimas, pero dime qué es lo que más te emociona y qué es lo que más te seduce de todo lo que has preparado. A ver.
Bueno, el hecho de la propia semana, la propia semana cultural, todavía no hace un año que yo pasé por aquí de forma casual por delante del edificio, todavía no hace un año, y ya está puesta la placa, también en el Hotel Alhambra Palace, en el Hotel Majestic de Barcelona, nos han dado 2 premios, esto se va llenando de visitas cada vez más. Y ahora se genera una semana cultural que ya poder organizarla y cumplir con lo que yo quería, que era mantener el lugar lleno de vida y de que ocurrieran cosas, pues solamente ese hecho para mí ya es el todo, ¿no? El hecho de que venga Antonina Rodrigo, creo que es de lo más emocionante, si me tengo que quedar con algo que no quiero, pero por experiencia, por años, que tiene 91 años, como todos saben, y tiene unos conocimientos de lo que es Federico y la vida de él, grandísimo. Entonces ya he conocido a Manuel Ángeles Ortiz y estoy loco por esa charla que va a dar mañana.
Bueno, pues esta noche, esta tarde, a las 7 de la tarde, la primera charla del Rinconcillo. Sabéis que la tertulia del Rinconcillo estaba donde hoy está el restaurante chiquito, el Café Exacto. Alameda, donde hay una estatua, por cierto, en el chiquito de Federico García Lorca. Todo lo que os ha dicho Miguel Poveda, de aquella tertulia con amigos en un Federico García Lorca veinteañero, es una forma también de restituir y de recordar ese momento. Esta tarde a las 7 de la tarde, la charla del Rinconcillo con Miguel Ángel Angulo y Álvaro Salvador. Salvador, mañana sí, con Pepa Merlo y Antonina Rodrigo, como decía Miguel Poveda. El miércoles, por cierto, entradas agotadas, creo que para hoy y para mañana. El miércoles, Marta González Novo, nuestra compañera de la SER de Madrid, hablando, exacto, de Federico y de Emilia Llanos. Alejandro Víctor el jueves. En fin, sí, hay visitas guiadas, Miguel, esta tarde a las... esta mañana ha sido, ¿no? A las 11 de la mañana.
Ha sido esta mañana. Guiada. Sí, sí, bueno, también estará... Bueno, genial. También está José Javier García Montero, que es experto en Emilia Llanos y hermano, sí, del gran Luis García Montero. Sí, sí. Y luego Eduardo Granada, que es un artista que tenéis aquí en la ciudad, con una sensibilidad, con unos conocimientos y con un arte impresionante. Entonces es el que ofrece estas charlas, estas visitas guiadas también, matutinas, y luego a lo largo del año. Y un poco es el encargado de la casa cultural en todo este tiempo que yo estoy de un lado a otro sin parar, ¿no? Bien, es como mi otro, sí, yo aquí en Granada.
Qué bien. Y luego el acto de clausura, lo recuerdo, en el auditorio de Caja Rural, este viernes, este, sí, 24, con la lectura dramatizada de la obra Juego y Teoría del Duende, con canti con guitarra a cargo de Juan Fernández, del actor. Marina, exacto, Heredia, la cantadora, va a estar, y el guitarrista José Quevedo Bolita, en un acto de clausura que será una auténtica preciosidad. Nada, millones de gracias, Miguel. A ver si nos haces una visita a la radio, si no la radio va a ti, allí a la casa.
No, esta semana voy a estar aquí, y si puedo, voy, sí, a verte, voy a ver a tu gente. Y nada, y darle gracias también a la SER, a Amti Group y a Caja Rural por apoyar esta iniciativa. Un besito muy fuerte para todos.
Cuídate mucho, que
igual, Enrique.
La expectativa es muy alta y yo quiero que vayas despacito, que esta ciudad tiene su singularidad, sus teclas que tocar, poco a poco.
Lo sé, poco a poco, vale. Pero poco a poco Federico se va a instalar en la ciudad y va a tener su estatua. Antes de que yo me muera, tengo que ver eso, que Federico tenga esa, sí, estatua, y que el ayuntamiento se comprometa a hacer esto y que esté entre las dos aceras donde ha vivido más de 20 años Federico García Lorca.
Miguel Poveda, un abrazo gigante, querido Miguel, no, Poveda. Muchísimas gracias.
Otro para ti. Cuídate.
Las cefaleas constituyen uno de los motivos más frecuentes de consulta médica, en especial migrañas y cefaleas tensionales, que no solo afectan a la calidad de vida del paciente, sino también generan un gran impacto socioeconómico. La neurología desempeña aquí un papel esencial para su evaluación y para su tratamiento para todas estas personas que lo sufren. Con esa intención, ayudar a mejorar la calidad de vida de estos pacientes, el Hospital Vitas Granada ha organizado una charla, va a ser mañana martes por la tarde, en el Hospital Vitas Granada, a las 5 de la tarde, para pacientes. La charla se titula Vivir mejor es posible, estrategias y recursos para pacientes con migraña. Vamos a saludar, está al teléfono la doctora Ana Jimeno, es neuróloga del Hospital Vitas. Hola, doctora Jimeno, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En su consulta de neurología, los pacientes con dolor de cabeza deben ser muchos. ¿Cuáles son los tipos de cefalea más frecuente que atienden en la consulta de neurología?
Pues mira, si en la población general el tipo de dolor de cabeza más habitual, más frecuente, es la cefalea tensional, en la consulta de neurología, sin embargo, lo que vemos con más frecuencia son pacientes con migraña. Esto se debe a que la migraña es un tipo de dolor que es más intenso, más discapacitante, por lo que las personas que padecen este dolor al final necesitan con más frecuencia una atención especializada. Pero además de la migraña, atendemos otro tipo de cefalea, que también pueden repercutir en la calidad de vida de los pacientes, como puede ser la cefalea por abuso de medicación, que es ese tipo de dolor que aparece cuando usamos de forma excesiva los analgésicos, la neuralgia del trigémino, o otros dolores más raros como la cefalea en racimos.
¿Y qué importancia, doctora, tiene un diagnóstico que sea preciso en este manejo de estas enfermedades?
Pues mira, contar con un diagnóstico preciso es fundamental para el manejo del dolor, pues nos va a permitir ofrecer un tratamiento más certero y más personalizado para cada paciente, aumentando con ello las probabilidades de controlar los síntomas de forma precoz. Y además con ello, pues evitar efectos indeseables de medicamentos no adecuados. Y luego además hay que recordar que no solo es dolor la migraña u otras enfermedades, sino que conllevan otros síntomas como afectación del estado de ánimo, problemas de concentración, y al final hay que abordarlo de una forma global.
Doctora, ¿qué opciones terapéuticas existen en la actualidad, especialmente para pacientes con migraña crónica?
Pues mira, por suerte en los últimos años hemos visto grandes avances en el tratamiento de la migraña. incluido en este caso la migraña crónica que me preguntabas, que son aquellos pacientes que tienen dolor de cabeza 15 o más días al mes. En estos pacientes es fundamental el tratamiento preventivo del dolor, es decir, este tratamiento que damos para intentar evitar que aparezca el dolor, no el tratamiento que ya damos cuando el dolor ya ha venido. Entonces, hasta hace poco, para esos pacientes teníamos fármacos que se utilizaban para otras cosas, pero que sabíamos que también servían para la migraña, pero hoy en día tenemos tratamientos específicos y eficaces, como son los anticuerpos monoclonales y sepantes, que actúan directamente en el dolor producido por la migraña, y también tenemos la infiltración de toxina botulínica, que es un tratamiento aprobado y eficaz para este tipo de pacientes.
¿Cómo trabajáis en Vitas las diferentes especialidades, doctora, para ofrecer un enfoque que sea integral al paciente con dolor craneofacial?
Pues mira, mira, tenemos la suerte de poder ofrecer un abordaje, como dices, eso, integral, multidisciplinar, para este tipo de pacientes, no tratando solamente el síntoma, sino intentando entender y manejar la causa del problema. Por una parte, desde neurología realizamos lo que es el diagnóstico, aplicamos un primer nivel de tratamiento, incluyendo los fármacos que comentábamos anteriormente, como son los anticuerpos, las infiltraciones, adecuándolo obviamente a cada paciente y a la necesidad que tiene, pero también contamos con la participación de otros especialistas claves en el manejo del dolor, como son los anestesistas, radiólogos, neurofisiólogos, neurocirujanos, que nos van a permitir ofrecer tratamientos más avanzados, como son bloqueos anestésicos guiados por imagen o incluso procedimientos quirúrgicos en casos indicados. Y con todo ello, al final, pues conseguimos mejorar la calidad de vida del paciente, que al final es nuestro objetivo principal.
Doctora Ana Jimeno, neuróloga del Hospital Vitas, que tenga buen día. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Mañana martes 21 de octubre a las 5 de la tarde en el Hospital Vitas Granada, charla gratuita, está dirigida a pacientes con migraña. Pueden confirmar en el mismo hospital o por correo electrónico en comunicaciongranada@vitas.es. Antonio, un último mensaje, delegado de la Facultad de Comunicación. Muy bien, desde la Facultad de Comunicación, Colegio Máximo de Cartuja, un abrazo muy grande. Hasta mañana, adiós.
Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. De los problemas para pagar con tarjeta en un establecimiento.